Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Somos realmente una provincia que ha apostado por la innovación digital, se ha transformado en los últimos años y tenemos que estar orgullosos de ello y sobre todo el trabajo que ha hecho la Diputación de Valladolid. Pero es que ha dado un paso más adelante y hoy ha presentado un plan director de transformación para la innovación digital administrativa, porque quiere no solo mejorar la vida y la calidad de vida de todos los ciudadanos de la provincia de Valladolid, sino también construir una institución que se adapte, que sea flexible y sobre todo que se centre en mejorar esa calidad de vida, como decimos, de todos los ciudadanos. Por eso queremos saber en qué consiste este plan de innovación y sobre todo de transformación, pues con quién es el vicepresidente segundo de la Diputación de Valladolid y diputado responsable del área de innovación digital, gobierno abierto y contratación. David Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Marta. Buenos días a todos los oyentes de la COPE. Yo creo que lo has expresado muy bien, ¿no? En tus palabras. Si las administraciones, también las empresas, de ser un triángulo, somos personas, recursos en cuanto a presupuesto y tecnología, ¿no? Pues ese vértice, el de la tecnología, es el que hemos querido poner hoja de ruta, hemos querido ponerle coto, hemos querido, a través de 6 ejes de trabajo, poner hasta 48 medidas concretas para en los próximos 5 años, en el próximo lustro, avanzar, ¿no? En algo que cada día pues se dimensiona, ¿no? Conceptos, ¿no? Como inteligencia artificial, big data, automatización, robótica, son solo una pequeñita cosa dentro de un plan que habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un plan, ¿no? Pues para definir ejes, líneas estratégicas, para poder construir un modelo de gobernanza de nuevas tecnologías, para poder configurar una red de plataformas de nuevas tecnologías transversales, no solamente para el área de innovación, sino para toda la administración, en nuestro caso, ¿no? La administración, la institución provincial, tener un ecosistema de prestación de servicios digitales a los municipios, que sean los que nos vayan demandando, ¿no? Donde quieren esa ayuda dentro de todas las líneas que nosotros tenemos, ¿no? Creando, pues, esos convenios, ¿no? Que nos permitan de alguna forma acercar estas innovaciones a los propios municipios, ¿no? Porque lo que queremos es, como bien has dicho inicialmente, Marta, que los ciudadanos se beneficien, ¿no? De esta innovación, ¿no? Ese gobierno del dato, del que tanto se habla, ¿no? Va a tener reflejo, ¿no? Nuestro plan en una oficina del dato y esa gestión del cambio, ¿no? Esa formación constante a través también de una red de agentes digitales que hemos identificado en cada una de las áreas que van a ser el impulso, ¿no? En cada una de ellas, acercar, ¿no? Esa innovación y que sean en un contacto constante, en unas reuniones periódicas en las que vayamos, ¿no? Poco a poco consiguiendo, ¿no? Esos avances en todas las áreas, ¿no? Es una hoja de ruta ambiciosa, pero sobre todo que quiere lo que nos ha pedido el presidente al inicio, ¿no? de esta legislatura, Conrado Iscar, que quiere hacer de la Diputación de Valladolid una administración más moderna, más eficiente y mejor preparada para esos retos del futuro en el cual, como decía, ¿no? La tecnología pues tiene que ser sí o sí, el avance de la tecnología tiene que ser sí o sí una cuestión transversal en el día a día.
Uh-huh. Lo has explicado perfectamente, sobre todo esos 6 ejes de actuación con esas 48 medidas que se van a ir desarrollando, ¿verdad, David? Y van a ir implantándose de manera tranquila a lo largo de la vigencia del plan, que empieza el año que viene, el 2025, hasta el 2029.
Pues sí, así es. Nos va a llevar hasta el 2029. Algunas de esas medidas pues van a ser muy concretas y muy fáciles de visibilizar, ¿no? Como esa oficina técnica de ciberseguridad que nos va a permitir el cumplimiento al esquema nacional de seguridad, otras que llegando a la propia institución han sido pilotadas previamente, como por ejemplo estoy pensando, ¿no? En esa sensorización, en ese Internet de las cosas, ese IoT que está tan de moda, ¿no? Y cada vez más, bueno, pues como ahora mismo tenemos 40 edificios inteligentes pilotándolos en la propia provincia y que esa enseñanza que nos está dando esos pilotos, pues van a llegar a la a la propia casa, ¿no? O cómo ese centro demostrador de hogar digital del que en su momento pues hablamos en vuestras ondas,
sí.
en la COPE, ¿no? Que sigue avanzando y que ya después de las solicitudes pues ya tenemos municipio en el cual pues se va a desarrollar,
qué bien.
que en este caso es Villanubla, ¿no? Bueno, pues poco a poco, medida a medida, hasta completar esas 48 medidas en los próximos 5 años, con la experiencia del trabajo de los últimos años, pero bueno, yo creo que con la implicación de toda la casa, ¿no? Como la estamos consiguiendo a través de esa red de agentes digitales, desde todas las áreas, ¿no? Yo creo que poco a poco también esa oficina de transformación digital, esa oficina técnica que ha crecido en los últimos años, ¿no? Que empezaba hace bien poquito, ¿no? Con 60.000 euros al año, pero que hoy pues hemos podido multiplicar por 6 y que acaba por ser tractor también para atraer nuevos proyectos con otros fondos, ¿no? ¿Por qué no, no? Esos fondos europeos, ¿no? Se trata de que desde la innovación digital poder llegar, ¿no? A la ciudadanía, a todas las áreas de la propia institución provincial y, como digo, a través de acuerdos marcos también, que estos avances pues puedan ir llegando también a todos los municipios, ¿no? De nuestra diputación, a través de los propios ayuntamientos, cada uno en el avance que crea, ¿no? Desde esa figura, ¿no? Desde la metodología de los acuerdos marcos también.
Ese es el objetivo principal, pero es que además también tenéis otro, David, y es que todo ello contribuya a que Valladolid, la Diputación de Valladolid, lidere un proceso de elaboración de la estrategia Smart para la provincia de Valladolid del 26 al 30. Háblanos también de ello.
Sí, una de las consecuencias, ¿no? de la implementación de este plan de innovación digital administrativa desde la transformación, bueno, pues tiene toda la parte de territorio inteligente, ¿no? Ese territorio inteligente pone el foco en la propia provincia y de alguna forma, digamos que es extender la innovación que dentro de la casa estamos teniendo, ¿no? El ejemplo que ponía antes, por continuar con él, que yo creo que es muy gráfico, es muy claro, ¿no? Si vamos logrando innovaciones y avances en materia de eficiencia energética, de consumo térmico, de consumo eléctrico, mediciones de ambiente interior, de luminosidad de estancias, de automatizaciones, de luz, de seguridad y control de accesos, en videovigilancia, bueno, pues todas esas innovaciones cuando salen de la propia casa para llegar al territorio, pues conseguimos, ¿no? Ese llegar la innovación digital a la ciudadanía. Bueno, pues todo eso, hacerlo de forma ordenada, conlleva, ¿no? Otra implementación de una nueva estrategia. Bueno, a la vez que hemos elaborado y pergeñado este plan de innovación digital, pues hemos marcado, ¿no? Buenos pasos a seguir en materia de la estrategia de territorio inteligente, una estrategia que verá la luz el próximo año para llevarnos hasta el año 2030, ¿no? Y que de alguna forma pues permitirá que los ciudadanos pues de forma tangible, ¿no? puedan ver otros avances, ¿no? Esto es una medida dentro de las muchas medidas, como digo, 48, que tiene nuestro plan de innovación digital. Por tanto, yo creo que hoy para nosotros es un día bonito en el sentido de que llevamos mucho tiempo, muchos meses trabajando en la confección de esta hoja de ruta, de este plan estratégico y a futuro, pues yo creo que ese seguir el plan a través de un grupo de trabajo que, como digo, constituye la red de agentes digitales, pues nos va a permitir, ¿no? ir midiendo, ¿no? esos avances día a día. Y además también pues poder concurrir, ¿no? a convocatorias que a veces pues llegan con muy poco tiempo y si tenemos, ¿no? ese plan estratégico aprobado con las cosas muy claras, ¿no? como las hemos marcado aquí, pues nos va a permitir pues poder concurrir de una forma más concreta y más clara, ¿no? para poder conseguir, ¿no? ese objetivo que nosotros que avanzar, como bien decías, en materia de modernización y de innovación digital en la institución.
pasos firmes hacia adelante con todo ese trabajo hecho previo para que finalmente los ciudadanos notemos y vivamos con esa mejor calidad de vida y en esta vida moderna que al final nos ha tocado vivir. David Esteban, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo. Feliz Navidad.
Igualmente. Y si hay algo que también nos ha dado los avances, la tecnología, el, bueno, pues realmente subirnos al tren de la vida moderna, es precisamente la llegada del AVE a Valladolid. Hace 17 años que llegó el AVE a nuestra ciudad y que lo revolucionó también un poco todo en cuestión de movilidad. Hemos querido charlar con el presidente de la Asociación de Usuarios de AVE en Valladolid, con Carlos Perfecto, para que nos haga un balance de lo que ha supuesto estos 17 años.
La valoración de estos 17 años es tremendamente positiva. Recordar las carencias que tuvimos en este inicio hace 17 años, con apenas abonos establecidos, con precios totalmente desproporcionados y sin unas frecuencias que nos ayudaran a ir a trabajar a Madrid. Y en este caso la mejora ha sido sustancial, demostrando que este corredor es el corredor número uno de España en el negocio AVAN, que está facturando el 26%. Ha sido un punto de inflexión para Valladolid y, por supuesto, para el resto de provincias, especialmente para Valladolid, porque se ha demostrado que para la ciudad y para la provincia es un nicho y una herramienta para fijar población y retener el talento que durante muchos años hemos visto cómo se marchaban a Madrid ante la imposibilidad de quedarse en Valladolid. Ahora mismo la gente no solamente está residiendo en Valladolid, sino que ha vuelto a la ciudad gracias a las mejoras que se ha conseguido durante estos últimos, especialmente, 6 años.
Y seguirán mejorando, porque hay algo también que nos ha dicho Carlos Perfecto, es que tienen muchas ganas de ver cómo se amplía esa nueva estación que está proyectada para Valladolid, además también de ser ese nodo importante que nos va a marcar en el mapa y que va a convertir a Valladolid pues en un referente realmente.
La ampliación de la nueva estación y el montante de todas las vías que tiene proyectado el Ministerio, el nodo va a ser tremendamente importante para Valladolid porque lo va a poner en el mapa y lo va a situar como un eje estratégico en las comunicaciones ferroviarias del todo noroeste de España. Y eso es un beneficio para Valladolid y para toda la autonomía desde el punto de vista de tráfico, de movilidad, de número de pasajeros y al final de la situación que podamos tener estratégica a través de las comunicaciones que se van a abrir en un futuro muy cercano como es Cantabria o en este caso Euskadi con la Y vasca.
Claro, y es que vamos a seguir mejorando, seguimos ampliando yo creo que ese gran camino hacia el futuro del AVE y lo que nos va a hacer conectar Valladolid con otras ciudades del mapa, pero sobre todo también lo que nos pide Carlos Perfecto es mejoras en cuanto sobre todo a las frecuencias y también a las plazas que tenemos que ofertar aquí en Valladolid.
La principal de las mejoras tiene que ser a través del diálogo y del trabajo conjuntamente con los usuarios y las distintas plataformas. El servicio se puede mejorar siempre y cuando se piense en los usuarios y antes de tomar las decisiones se hablen con ellos. Ahora mismo las necesidades urgentes son más plazas, que serán a través del nuevo material rodante que pueda llegar y sobre todo frecuencias laborales ajustadas a las necesidades y a los horarios de los usuarios, pero especialmente a primera hora, que es donde se necesita, ya que está el servicio colapsado totalmente, sin posibilidad de tener una plaza para ir a trabajar. Y por supuesto, para rematar, lo que se necesita, que es la cuadratura del círculo de todas estas necesidades, es un abono laboral que nos permita tener un precio flexible, un precio cerrado y un servicio duradero en el tiempo y seguro para que todos podamos tener la tranquilidad y la seguridad de poder ir a trabajar o estudiar con un servicio que nos facilite el ir y volver todos los días desde los distintos puntos de origen, en este caso de Valladolid.
Mercado. Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día, en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Estas fiestas, tus regalos de empresa con estuches y etiquetas personalizados. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arranz, Pesquera de Duero. Pasión por el vino. Llama al 983-870008 y www.lagrimanegra.com.
La han bañado con agua tibia, un jabón neutro para no dañar la débil piel, y la han secado con una toalla de algodón sin frotar apenas. Con un peine de púas anchas le han alisado el pelo y se lo han recogido con 6 horquillas de porcelana. Una blusa blanca que descansa en falda gris que muere en finas medias de color miel, que dejan ver surcos finos de venas azules que transportan sangre de ningún color. Un té con leche y 2 galletas. Sobre silla de cuero negro, 2 manos jóvenes la dirigen a la sala donde descansará un tiempo, mientras ventilan las habitaciones y acondicionan la sala para asistir a la misa diaria. Y de vuelta a la esquina de la sala, donde la luz del sol ilumina un rostro de mirada perdida y gesto complaciente. ¿Quién sabe lo que pasa por esa cabeza que cada cierto tiempo se mueve con ligeros balanceos para volver a descansar en la pequeña almohada que cubre?
Qué precioso relato es el que acabamos de escuchar de una mujer, de Herminia, que pudiera ser perfectamente cualquiera de nuestras abuelas, de nuestras amigas o de personas conocidas. Y es que quien hace este relato, este bello relato que acabamos de escuchar, no es otro que el vallisoletano Guillermo Delgado, al que hemos podido escuchar en otras ocasiones ayudando y colaborando con muchas entidades, como por ejemplo la ONCE, pero que ahora ha... Bueno, pues he sacado un vinilo que se llama Nadie, donde nos narra 14 historias extraídas de sus 3 libros en un disco que todo lo que se venda y todo lo que se recaude con la venta de este disco de Nadie va a ir dirigido a la lucha contra la ELA a través de la Asociación de Enfermos de Castilla y León, de la CIL, que tiene sede en Burgos. Pero queremos saber mucho más acerca de estos relatos, de cómo escribe también nuestro querido vallisoletano Guillermo Delgado. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Cómo me gusta cómo transmites y sobre todo cómo vas relatando, pues yo creo que la cotidianidad que todos nos enfrentamos y que lo vemos en muchísimos minutos de nuestra vida, al que no prestamos atención, pero que tú pones el foco con ese argumento y sobre todo con esa transmisión tan, tan buena con tu voz, con la música y con la descripción que haces de ello, ¿no?
Bueno, eso es lo que intento. A mí me gusta escribir, siempre escribo relatos cortos, uh-huh. Casi ninguno pasa del folio y medio, y lo que sí que creo es intentar transmitir emociones, dar valor a las cosas que pasan a nuestro lado cuando no nos damos cuenta, porque casi siempre estamos a otras cosas,
Siempre estamos a otras cosas, pero es bonito que alguien como tú nos haga poner el foco en lo verdaderamente importante, porque realmente esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas pueden hacernos mejorar nuestra vida.
Claro, eso es lo que yo pretendo. Yo reconozco que no soy un escritor importante ni reconocido y que mis relatos literariamente no son nada significativos.
Son muy buenos, Guillermo.
Pero sí que tuve la suerte de que la ONCE a nivel nacional uh-huh. eligiera mis relatos para hacer 2 audiolibros para las personas ciegas. Uno le titulamos Te regalo mi voz y el uh-huh. segundo le titulamos Con voz de mujer. Y bueno, he tenido la suerte de que hayan leído mis escritos, pues bueno,
gente muy importante.
Sí, yo creo que sí, gente importante y de todos los sectores y de todas las capitales de España y de todas las edades, así que nada, estoy muy contento y por eso nació uh-huh. Nadie, porque una de las mujeres que colaboró uh-huh. conmigo en el audiolibro, y entre otras, por sí, un poco, ¿no? Por decirte que leyó la cantante Rosalén, la ministra Ana Redondo, la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Uh-huh. Bueno, así, mucha gente, ¿no? Y una de ellas fue en el sector médico, porque elegí muchos sectores y muchas edades, elegí a Verónica Casado, a la que no conocía, pero bueno, desde entonces creo que hemos hecho muy buena relación y entonces la comenté que quería hacer un disco de vinilo y como siempre me parece que es importante la gente que estamos con salud y sanos, colaborar con gente que a lo mejor lo puede necesitar, por lo menos para dar visibilidad a su situación. ella, Verónica, me dijo que sería bueno, pues que conociera lo que hacía la Asociación de Enfermos de ELA, que tenían la central en Burgos, y nada, me fui a conocerles y les propuse la idea, les gustó mucho. Sí,
y aquí está con nosotros, pero claro, has nombrado a una gran amiga de esta casa, también de una servidora, y está con nosotros Verónica Casado. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. Absolutamente encantada de saludarte.
Qué placer tenerte de nuevo en estas ondas, Verónica, y con una causa tan bonita como la que nos está explicando Guillermo, que fuiste tú también, yo creo, un poco la artífice de que tengamos ahora mismo este vinilo Nadie y que vaya a ir todo lo recaudado a favor de esas personas que tanto lo necesitan, ¿no? Y que tú sabes bien el problema que tienen los enfermos de ELA.
A ver, yo antes de hablar de esto quiero decir una cosa.
Dime.
Guillermo Delgado escribe que te mueres.
Lo digo, o sea, ¿verdad? Se lo he dicho.
Fenomenal. Tú lo has dicho, pero él, no sé por qué, pero dice, bueno, yo creo que no es, dice que no está dentro de los grandes escritores. Bueno, dale tiempo, porque yo creo que es una persona que escribe muy bien y sobre todo escribe desde el alma y toca el alma. Entonces, claro, cuando, él de vez en cuando, a propósito del audiolibro que hizo para la ONCE, pues me pidió que yo leyera un relato, fue un auténtico placer, y a partir de ese momento, pues bueno, pues efectivamente nos hemos hecho amigos y me manda pues de vez en cuando que lea sus relatos, y yo creo que no ha habido ni uno solo del montón de ellos que me ha mandado para leer que no me haya gustado muchísimo, porque toca todo tipo de temas y todo tipo de emociones. Entonces, la verdad es que fenomenal. Entonces, cuando tenía estos relatos, él tenía una inquietud, tiene una inquietud social, y quería, pues de alguna manera, pues compartir conmigo qué podría hacer. Entonces, nada más que él me lo dijo, pues yo inmediatamente pensé en la Asociación de ELA, y sobre todo, pues porque me toca directamente, no solamente por una paciente, Carmen, sino también por el marido de una amiga, Carlota Amigo, que fue consejera de empleo, y que, bueno, pues que ya al final de la etapa pues empezó a tener una serie de síntomas y se le diagnosticó de una ELA. Y Urbano es espectacular, o sea, es una persona espectacular, viviendo una enfermedad muy dura, probablemente de las más duras, si no la más, que uno puede tener, porque es una enfermedad neurodegenerativa que va progresando y te va quitando toda la capacidad de movilidad de piernas, de brazos, pero va progresando hasta que te quita la capacidad para deglutir, para tragar, para respirar. Entonces es muy complicado, muy complicado. Y lo cierto es que Urbano no ha perdido la motilidad de los ojos, y son ojos que sonríen, son de una profundidad absolutamente pasmosa. Entonces, cuando él me lo contó, pues yo enseguida lo pensé, y luego en estos casos son muy, 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 muy importantes las asociaciones de enfermos, y en este caso la Asociación de ELA, que Guillermo contactó con ellos, y la verdad es que lo han puesto muy fácil. Y entonces, bueno, nos gusta dar visibilidad y que pueda servir, pues no solamente para el tema de investigación, que se necesita mucho, sino de cuidados. Necesitan muchísimos cuidados. Son absolutamente dependientes para todo. O sea, se te posa una mosca y no la puedes quitar. Se te cae una lágrima, no la puedes quitar. Tienes saliva, no lo puedes quitar, y necesitan pues muchísima gente a su alrededor. Entonces, yo creo que hay que dar apoyo a la situación.
Por eso tenemos que, yo creo que, incluir en la carta a sus majestades los Reyes Magos este disco de vinilo Nadie, que Guillermo, ¿por qué en vinilo y por qué ese título tan bonito, Nadie?
Pues el título es porque es el último relato de los 14 que he elegido. Y vinilo porque yo quería hacer unos pocos para mis amigos, para mi entorno, para mi familia, para mis vecinos. Pero claro, al surgir esta idea de poder colaborar con el ACIL, pues ya, claro, he hecho una tirada, yo creo que bastante importante. Y digo, mira, y el vinilo es porque yo contacté con el fabricante, creo que el más importante de España, que hace CDs y vinilos. Le pedí presupuesto de las dos opciones y le dije que era algo para mí, para mi entorno, una cantidad muy pequeña. Y el hombre, sin saber que yo iba a hacer relatos, porque pensaba que era algo de música, como todo el mundo, porque según ellos es el primer disco de relatos que fabrican.
¿Que se hace en vinilo?
que fabrican de relatos, sí, siempre es música.
Qué bueno,
claro.
Guillermo.
Entonces les pareció original y me animaron porque decían que el vinilo había vuelto muchísimo, que la proporción era increíble en los últimos años, que hasta los cantantes más famosos que hacían una proporción de 1.100, 1.000 CDs, 100 para coleccionistas y gente que les sigue gustando cuando baja la aguja como suena en el plato. Y me animaron porque les parecía más vintage, más original, distinto, y como eran relatos, pues yo quería hacer algo así. Yo sé que hay mucha gente que no tiene plato o tocadiscos y yo animo a que se pidan uno para Reyes, ¿no? Y así pueden volver,
que hagan el pack completo.
Pueden volver a escuchar los discos que tienen seguro que en el trastero o en alguna casa así de pueblo o segunda vivienda. Y bueno, yo quería hacer un vinilo y a ellos les pareció muy original, a la asociación de ELA, y nada, pues así hemos presentado el disco que he titulado Nadie.
Pues que todo el mundo tiene que tener estas Navidades en sus casas. Lo pueden coger en la librería Oletum, en Margen, en El Sueño de Pepa, en Disconcerter y en Libro Sky, en Urueña, donde se puede adquirir este vinilo titulado Nadie, donde vamos a ayudar a muchísima gente a mejorar esa vida que desgraciadamente les ha tocado vivir con esa enfermedad tan dura que también nos ha descrito Verónica Casado. Te mando un beso gigante, Verónica, que pases buenas fiestas.
Un abrazo y que tengáis una feliz Navidad. Y si os falta comprar un regalo a alguien, este es el regalo.
Claro.
Entonces,
que sí.
Animo muchísimo a la gente a que lo haga. Un abrazo muy fuerte, Marta.
Un abrazo,
adiós,
Verónica.
Guillermo.
Un abrazo, Verónica. Adiós.
Y Guillermo, de verdad que gracias por tu sensibilidad, por tu solidaridad también y por hacer posible este vinilo que espero que esté en esa carta a sus majestades los Reyes Magos en muchos hogares.
Gracias a ti y deseo a los oyentes de tu programa que pasen unos felices días y una feliz Navidad. Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y vamos a seguir positivándonos también y alegrándonos pues con ella siempre, Eva Álvarez de Ulate. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Cómo está?
Pues estamos encantados de hablar contigo y de seguir además un poco también con el hilo de la música, porque vamos a cantar juntos la banda sonora de una Navidad inolvidable, es el tema que nos has propuesto hoy.
Sí, porque vamos a empezar hablando de un fenómeno increíble que ocurre cada diciembre, que es la fiebre del villancico.
Ajá.
Algo que les encanta a los más pequeños, con lo que todos vamos a disfrutar, ¿eh? Y es que cantar en grupo, Marta, tiene muchos más beneficios que simplemente molestar a tu vecino o aterrorizar a tu gato. ¿Sabías que cantar juntos mejora tu salud mental, refuerza tu sistema inmunológico y de paso te une a tu familia? Pues vamos a explorar todo esto en unos minutos, pero no, ojo, no hace falta ser tenor o soprano, eso lo tenemos que tener bien claro, porque aquí lo que importa es la actitud. Así que saca la pandereta, busca una zambomba vieja, trae tu armónica y sube el volumen porque empezamos. Y es que cantar juntos es la mejor medicina navideña. ¿Por qué cantar juntos en Navidad es tan especial?, te preguntarás. Pues porque podríamos decir que cantar a coro hace magia en tu cerebro, y no es broma. Cuando cantas en grupo, tu cuerpo libera endorfinas y oxitocina, esas hormonas responsables que te hacen sentir feliz y en conexión con todos los demás. Es como un abrazo grupal, diríamos, ¿no? Pero con música de fondo. Además, la ciencia dice que cantar regula tu ritmo cardíaco, reduce el estrés y hasta fortalece tu sistema inmunológico. Sí, lo has oído bien. Cantar villancicos, entonces, podría ser más efectivo que, por ejemplo, el zumo de naranja para combatir los resfriados, que todos lo tomamos, ¿verdad?, cuando nos ponemos malos. Y lo mejor de todo es que mejora la memoria. Si siempre olvidas los regalos, que no sabes dónde los has puesto, o las recetas navideñas, como mi hermana Marta, pues este año prueba a cantar un poco más y preocuparte, sobre todo, un poco menos. Y para los que estéis pensando, pero si yo canto fatal, aquí va una buena noticia, porque no importa si suenas más como una cabra mesetaria que como María Carey. Tu cerebro no juzga afinación, porque solo le importa que te diviertas. Pensemos además en los beneficios sociales de cantar juntos, ya que cantar en grupo no solo es bueno para ti, es bueno para todos. Es una actividad que une. Por eso, en Navidad tenemos la excusa perfecta para reunirnos con amigos, en familia o incluso con los vecinos y cantar en comunidad. La música genera un sentido de pertenencia y cooperación. ¿Has notado cómo en los coros magníficos que estamos teniendo en Valladolid estos días todo el mundo se sincroniza? Qué buena idea esto de los coros en las calles, sí, ¿verdad? Y en los lugares. Bueno, pues eso es tu cerebro creando empatía a través de las ondas sonoras. Así que este año, si alguien no quiere cantar, que siempre hay algún cenizo que no quiere, pues les puedes decir, es por el buen de nuestra conexión emocional. Y eso funciona seguro. Y un dato más, Marta, los villancicos son intergeneracionales. Esto es tan importante ahora y no importa realmente si estás con abuelitos, niños o ese primo que canta como si estuviera en un karaoke desastroso. La magia es compartir el momento y disfrutar. Totalmente. Todos. Y vamos ahora a ver nuestras sugerencias para cantar juntos en Navidad.
Vale.
Pues os vamos a proponer tres muy sencillas. La primera es utilizar la tecnología. Organiza una noche de karaoke navideño. Pon un televisor, elige los mejores villancicos al gusto de todos y reparte micrófonos. Puedes dar hasta un bonus y premiar a la peor actuación con un gorro de reno. A lo mejor todos quieren conseguirlo, ¿eh? Otra idea es utilizar tu poder de convocatoria para algo que ya casi no se hace y que antes se hacía y que era precioso. Yo lo recuerdo de niña, lo de las rondas de Navidad. Haz una ronda, una ruta de villancicos por el barrio, por ejemplo. Reúne a tus amigos o familia y ve casa por casa cantando. ¿La recompensa? Pues las caras de sorpresa de la gente. O si tienes suerte, pues unas cuantas galletas navideñas o un pedazo de turrón en la cabeza también, depende, ¿eh? Y en tercer lugar, utilizar la creatividad, eso siempre. ¿Y qué os proponemos hoy? Pues crea tu propio villancico en familia, sobre cosas cotidianas. Escribe una letra divertida sobre anécdotas familiares, por ejemplo, y con la base de la música de un villancico conocido, Y la cantáis juntos. No importa si suena absurda, porque lo importante es reírse.
Totalmente.
Y bueno, pues, ¿verdad que sí? Recuerda, cantar no es solo cuestión de talento, sino también de conexión. Así que afines o desafines con tu voz, canta en grupo, sobre todo con el corazón. Porque en el fondo, la Navidad no se trata de sonar perfecto, sino de cantar, de disfrutar, compartir la alegría navideña. Porque cuando cantas, no solo haces música, estás creando recuerdos maravillosos que iluminarán muchos momentos de tu vida. Así que muy feliz Navidad a coro, Marta, y a todos los que nos estáis escuchando y, por supuesto, a vuestras familias cantoras.
Y también a ti, Eva. Feliz Navidad y gracias siempre por positivarnos la vida cada lunes. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Salmudí.
Y vamos a hablar ya de aspectos de salud, porque me ha llamado la atención una noticia que ha preocupado a la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría y que nos lanzaban a los medios de comunicación. Han dicho que advierten a todo el mundo, que es que ya de verdad me parece lamentable que tengan que advertirnos, sobre los riesgos del Superman Challenge. Es un reto viral que se ha difundido en TikTok y que consiste en que un adolescente adopte la postura de vuelo de este conocido superhéroe, sostenido por varios compañeros, en cuyas versiones más extremas el participante es lanzado al aire o hacia atrás, multiplicando el riesgo de lesiones graves. Claro, a mí esta noticia me ha hecho preguntarme, ¿realmente estamos dejándonos influir por las redes sociales tanto como para dañar nuestra propia salud y nuestra integridad física? Vemos estos retos continuamente, vemos a muchas influencers también hablando de cómo poder mejorar nuestra vida o cómo poder mejorar nuestra salud sin que ellas sean expertas de nada. Así que yo le traslado esta pregunta y quiero saber si ven en consulta a mucha gente también aquí en Valladolid que se suma a estos retos o que le ha pasado algo por seguir a alguna persona influenciable. Muy buenos días, José Luis Almudí.
Hola, buenos días. Pues la verdad es que sí, nosotros cada vez vemos más problemas, no solamente son problemas de salud, sino problemas de salud mental relacionados con redes sociales, pero sobre todo relacionados con una cosa que nosotros llamamos adicción, que llamamos adicciones sin sustancia. Uh-huh. ¿Y qué son las adicciones sin sustancia? Pues aquellas que no están relacionadas pues con el consumo de tóxicos, como pueda ser el tabaco, el alcohol o algunas drogas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las adicciones sin sustancias? Pues el uso y abuso del móvil, y dentro del móvil, bueno, pues el estar permanentemente enganchado a redes sociales y seguir pues algunas de las recomendaciones que aparecen en redes sociales. No voy a mencionar los nombres, pero yo creo que todos las conocemos, ¿no? En las cuales, pues como tú bien decías, pues aparecen retos que pueden llevar a una, bueno, pues a un problema de salud importante, ¿no? Pues actividades de riesgo. Cada cierto tiempo, pues vemos que una, sobre todo suelen ser mujeres, una influencer muy, muy conocida, bueno, muy conocida en el entorno en el que se mueven las redes sociales, pues que ha fallecido pues por buscar una foto extrema en unas condiciones que suponen un riesgo que luego se lleva a cabo, ¿no? Ese riesgo y puede terminar con un accidente. Y hemos visto que ha habido varios fallecimientos de influencers, de mal llamados influencers, ¿no? ¿Por qué se le llama influencer? Porque se llama influencer porque son capaces de modular las costumbres de otras personas que les siguen, ¿no? Y que se piensan a pies juntillas que todas las recomendaciones que hacen, bueno, pues tienen una base científica, como la mayor parte de las veces lo único que buscan es un interés comercial y un interés por tener muchos seguidores, porque eso les supone un incremento de aquellas empresas que les contratan pues para que recomienden determinados productos. Entonces, bueno, pues esas adicciones cada vez son más importantes, sobre todo en niños y en adolescentes, y pueden llegar a tener problemas importantes, ¿no? Se pueden venir, nosotros vemos, y bueno, yo tengo que reconocer algo que hace, era impensable que nos ocurriese hace unos años. Te das cuenta que te has olvidado la cartera y dices, bueno, pues no pasa nada. Si te estoy viniendo, ya se lo pido a un amigo o a un compañero de trabajo. Pero si se nos ha olvidado el móvil en casa, nos damos la vuelta.
Sí. Es verdad.
Y yo reconozco que me doy la vuelta y muchos nos daríamos la vuelta, ¿no? Entonces le hemos dado mucha importancia a esa utilización del móvil. Vemos cuando andamos por la calle, paseando por la calle, pues que mucha gente está mirando al móvil y no está atenta pues a la hora de cruzar un paso de cebra o un semáforo, sí, o de no chocarse con otra persona. Entonces vivimos en algunos momentos pues desconectados de la realidad. Pues eso es un problema de salud. Si optamos por comunicarnos a través de redes sociales en vez de comunicarnos en persona, pues estamos perdiendo algo muy importante, que es las relaciones humanas, ¿no? Directas, no indirectas, a través de redes sociales. Y eso tiene efectos perjudiciales, pero desde el punto de vista físico y también mental, ¿no? Es que pueden aparecer también problemas orgánicos en el cuello por tener unas posturas inadecuadas, o problemas de insomnio, pues por mantener conversaciones infinitas por la noche. Sobre todo lo vemos en adolescentes, pues cuando se van a la cama, o creemos que se han ido a la cama, y sin embargo, pues están ahí entregando con el móvil y con las redes sociales, ¿no? Esa necesidad de verificar compulsivamente a ver si has recibido un mensaje, o de contestar inmediatamente a los mensajes, bueno, pues eso es una patología, ¿no? Hay el temor a no tener acceso a un teléfono móvil. los hemos dejado, como te decía, y nos volvemos. O el temor es, oye, estoy desconectado y resulta que no puedo ni recibir ni mandar mensajes. Pues escribo una carta, que ya se nos ha olvidado a todos escribir cartas, ¿no? O estar haciendo consultas constantes para ver si he recibido, he recibido algún mensaje o he recibido algún like en alguna cosa que he puesto en alguna red social. Bueno, pues eso es patológico. Yo me hace mucha gracia cuando salgo en mi consulta a la sala de espera a llamar a los pacientes, miras a derecha y izquierda y todos los que están, ¿no?, esperando tienen el teléfono de la mano, tienen el móvil de la mano y están, pues vivimos aislados, ¿no? Y buscamos ahí una vía de escape, pues para pasar el tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que recuperar pues ese contacto directo con las personas, hablar, comunicarse verbalmente y hacer un uso limitado no solamente de las redes sociales sino del móvil, ¿no?, para estar consultando constantemente cosas. Y luego cuando buscamos cosas en internet a través del móvil y buscamos cosas en redes sociales, hay que buscar siempre una información contrastada, sobre todo si son motivos de salud. Nosotros también vemos en la consulta que nuestros pacientes vienen ya estudiados. Bueno, he puesto sí, mis, ¿no?, síntomas y me han aparecido aquí en Google tantas cosas y claro, estoy muy preocupado. Pues es que lo que tienes que hacer si tienes una duda, tienes un problema de salud, es consultar con tu profesional sanitario, con tu médico, para que él te lo aclare. No hagas primero una consulta en Google, que luego pues en Google pues no decir, miras en páginas que no están verificadas desde el punto de vista de la salud, pues lo único que te vas a encontrar es una mala información, ¿no? Y entonces eso pues también te puede condicionar el que tomes decisiones equivocadas.
Claro.
Pero bueno, aprovechemos las Navidades para mejorar las relaciones sociales y no para discutir con los cuñados.
Pues sí, la verdad es que es un muy buen consejo y sobre todo también cuidarnos estas Navidades y dejar a un lado el móvil. Vamos a hacer balance y vamos a realmente también estar pendiente de lo que realmente importa, que son las personas con las que compartimos los momentos y no solo lo que vemos a través de las redes. Gracias, José Luis, que pases muy buenos días. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente. Adiós.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele pero si te soy sincero creo que olvidé olvidarte, para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos, me duele pero si te soy sincero creo que olvidé olvidarte. Sonó más fuerte que un silencio a gritos, que te quiero morir y que te necesito, y juro que podría darte todo lo prometido. Quiero decirte que fue de verdad, fue como un cuento pero en realidad, quisimos ir tan lejos viviendo sin frenos, sobre velocidad. Si cada día te tomaste
Valladolid.
Estar informado.
Vamos a hablar de un debate que está en la sociedad desde hace tiempo, pero que también yo creo que aporta datos que hacen que sea rentable. Estamos hablando del sector del porcino, porque son claves en la economía regional, donde aporta el 6% del PIB y genera 70.000 empleos, en un sector que además tiene un gran arraigo en el medio rural. Pero cierto es que su actividad intensiva, cuando hablamos de explotaciones con miles de animales, pues choca con intereses con muchos productores, pero también con los propios vecinos de ese medio rural, o incluso también con ecologistas en acción. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber qué opinan ellos, los ecologistas en acción, porque incluso llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hace un par de años para intentar paralizar este tipo de explotaciones ganaderas intensivas. Se lo vamos a preguntar a Miguel Ángel Ceballos. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
Es verdad que este tipo de explotaciones de grandes dimensiones, siempre se ha hablado de que pueden ser las que provocan cierta contaminación en las aguas subterráneas y en otro tipo de entornos por las que muchas veces se ha intentado paralizar esa ubicación en algunos puntos aquí, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, como en Cojeces del Monte. Yo no sé qué postura tiene Ecologistas en Acción y por qué incluso llegasteis, como digo, a llevarlo a los tribunales, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Bueno, pues efectivamente tenemos en la provincia y en general en Castilla y León, en buena parte de España, un problema de excesiva contaminación por nitratos en las aguas subterráneas, que está debido en buena medida a la contaminación producida por las grandes granjas industriales, las macrogranjas, cuyos purines, aplicados como abono al suelo en una dosis excesiva, pues lo que hacen es contaminar las aguas subterráneas, inhabilitándolas, por ejemplo, para el consumo humano. Esto nos afecta aproximadamente a la mitad de la superficie de la provincia de Valladolid, donde la Junta de Castilla y León ha delimitado una serie de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, que llaman, donde teóricamente se tendrían que restringir el aporte de abonos nitrogenados y también de purines a los terrenos. Sin embargo, tenemos que en estos momentos se están tramitando y aprobando muchas nuevas granjas o ampliaciones de granjas, como la que has comentado, que recurrimos y todavía está pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, porque en esa comarca de Valladolid, en la Churrería en concreto, donde está Cojeces del Monte, hay media docena de grandes granjas concentradas en muy pequeño territorio, y las aguas subterráneas están completamente contaminadas hasta el punto que hace ya casi 20 años la Junta de Castilla y León tuvo que tomar una nueva captación de aguas en el río Duratón, y con un coste de varios millones de euros, transportar agua potable para que pudieran beber en todos esos pueblos, ¿no?, debido a la alta contaminación que tenían sus manantiales y sus fuentes. Entonces es un problema serio y efectivamente se trata de conciliar todos los intereses, pero en aquellos lugares donde los niveles de nitrato son ya muy elevados y están completamente saturados de granjas porcinas u otro tipo de ganados, no nos parece adecuado ni legal que se continúe ampliando estas granjas, y por lo tanto sistemáticamente presentamos alegaciones, y en los casos más graves estamos recurriendo a los tribunales para que se pronuncien sobre este importante problema ambiental en Valladolid.
Miguel Ángel, y ante todos estos datos que nos acabas de exponer, entiendo que con informes que así lo avalan, que realmente son este tipo de granjas las que causan esa elevada contaminación en las aguas subterráneas con esos purines, yo no sé por qué después se permite, porque hemos hablado también con el sector porcino y nos dicen que los requisitos para implantarlas son muy estrictos, que realmente somos un punto de referencia a nivel nacional por cómo se están llevando a cabo las cuestiones y también la implantación de este tipo de granjas en suelos como la provincia de Valladolid. Es un poco contradictorio, ¿no?, lo que nos decís unos y otros. ¿En qué punto chocan?
Sí. Bueno, lo que existe es desde nuestro punto de vista, una negligencia de las autoridades de Castilla y León. En otras comunidades autónomas de España no se permite ya la implantación de este tipo de macrogranjas en zonas vulnerables donde existe un problema de contaminación por nitratos, por ejemplo Cataluña o por ejemplo Castilla-La Mancha, ¿no? Sin embargo, en Castilla y León se siguen autorizando, se siguen saturando territorios de Valladolid o de Segovia, por ejemplo, con muchísimas explotaciones porcinas y también explotaciones avícolas que también contribuyen a este problema, y efectivamente tenemos una negligencia de las autoridades de Castilla y León, que ha determinado incluso una sentencia condenatoria para el Reino de España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la falta de medidas en la comunidad de Castilla y León, entre otras comunidades españolas. No es específicamente un problema solamente de la nuestra, pero en la nuestra es evidente que la Junta de Castilla y León no está actuando con el rigor necesario para evitar que este tipo de explotaciones ganaderas provoquen graves problemas de contaminación, como ya las están provocando, junto con otras actividades como el excesivo abono de muchas tierras agrícolas por la aplicación de abonos químicos. No es únicamente el responsable de este problema de contaminación la ganadería industrial, pero evidentemente la ganadería industrial contribuye de manera muy importante. Y bueno, sí que estamos viendo en los últimos tiempos que están denegando algunas autorizaciones, fundamentalmente porque la Confederación Hidrográfica del Duero ya sí que está actuando con un poco más de rigor y está informando desfavorablemente algunos proyectos que, si no fuera por ella, por la Junta de Castilla y León, estaría aprobando también. Estoy recordando ahora una macrogranja de casi 15.000 cabezas de ganado en Matapozuelos, que ha sido denegada la autorización por un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Duero, pero evidentemente pues le está costando a la Junta de Castilla y León reconocer primero que tenemos un problema grave de contaminación en el medio rural de las aguas subterráneas por nitratos y en segundo lugar actuar en consecuencia evitando agravar ese problema autorizando este tipo de granjas industriales en zonas vulnerables completamente saturadas de este tipo de ganado.
Pues esperemos que en algún punto exista esa coexistencia, o se llegue al punto de esa coexistencia sin peligro de ninguna de las partes, pero sobre todo para la salud de los vecinos de la provincia de Valladolid. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado y también mostrarnos esa postura de Ecologistas en Acción. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
En Café Barbilla del Prado con una Mao os deseamos feliz Navidad.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Carramimbre, un vino con aromas de fruta madura, con carácter. Altamimbre, un vino sedoso, con aroma y cuerpo para paladear y admirar. Carramimbre y Altamimbre son vinos que harán de su comida un momento inolvidable en estas fiestas.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Vuelve a emocionarte con Revolver. Revolver presenta Playlist, sábado 11 de enero a las 8 de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Las mejores versiones de sus artistas favoritos. Entradas a la venta en la web y taquilla del auditorio.
Colabora Grupo Élite Mobiliario.
Así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. La calle es como una vida copa, somos como un clásico.